con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 30 de diciembre de 2022, penúltimo día del año. No quisiera yo entretenerle mucho esta mañana, porque hoy es el típico día que uno se levanta a tiro hecho, el que tiene que viajar para pasar la noche vieja en algún lugar, porque tiene que viajar. Echar gasolina, hacer la maleta, que no se me olvide apagar la calefacción en lo que no estoy en casa, que no está la cosa para gastar. Y el que no viaja, pero recibe a gente este fin de semana para celebrar el cambio de año, pues tampoco es que le sobre el tiempo. Limpiar, ordenar, comprar la comida que haya que comprar. Vamos, que hoy se nos ve a todos como que vamos a por faena, porque quieras que no, eso de las uvas como que te mete presión en los días previos. Ahora bien, tampoco está de más sacar ni que sea unos minutos para hacer el pertinente balance de fin de año, porque si lo hacen los políticos, ¿por qué no lo vamos a hacer los españolitos de a pie, verdad? Y ahí cada uno pues sabrá sus cuentas de si lo que se marcó como objetivo hace un año en el plano personal, en lo familiar o en lo profesional, si eso se ha cumplido más o menos, o si hay que, como dicen los políticos, implementar algún cambio en los próximos meses. Al fin y al cabo, todos somos el presidente del gobierno de nuestra propia casa, de tal manera que cuando usted decide aflojar un poco el radiador de su piso, está actuando como ministro de energía de su hogar. Y como le decía a las 6, todavía suerte que el otoño-invierno está siendo benigno, y eso nos ha ayudado a amortiguar un poco el golpe energético que nos tenía preparada la guerra de Ucrania. Que lo de Ucrania, como saben, ha sido la gran noticia de este año que ya se está acabando. Y justo ahora, en las últimas horas, se está poniendo más feo, si cabe, con un ataque masivo de Rusia sobre un montón de ciudades ucranianas. Y allí la población civil sí que lo está pasando realmente mal, porque allí sí que hace frío, un frío terrible que la gente está sobrellevando, en muchos casos, sin luz y sin medios para calentarse. Ese es el panorama, no muy lejos de aquí, en territorio europeo. Dicen los expertos que la guerra va para largo, así que seguiremos hablando de Ucrania, de misiles y de energía en 2023. Como tampoco nos libramos, por cierto, del dichoso coronavirus, ahora que la creciente preocupación que está provocando en el mundo lo de China está empezando a ser inquietante, que ya tiene narices. Que en el año en el que nos habíamos empezado a olvidar más o menos del dichoso coronavirus tenga que terminar este 2022 con la comunidad internacional poniéndose en guardia porque a China, origen de la pandemia, le ha dado ya por abrir las manos con las restricciones, pero claro, lo han hecho tarde y mal, con una vacuna de Chichinabo, que es la que hicieron allí. Y después de haber tenido a la gente encerrada con restricciones de locos, provocando que su interacción con el virus fuera mínima, es decir, evitando en buena medida la inmunización progresiva, ahora cogen y sueltan a todo el personal de golpe. Y en China, precisamente, ya sabemos que hay más gente que la guerra. Es el país con más población del mundo, todavía por encima de la India. Y el virus, pues saltando de un chino a otro y tiro porque me toca. Pues eso no se sabe, dicen los expertos, cómo puede acabar mutando y provocando problemas al resto del mundo. Porque, a ver, tampoco va a ser el apocalipsis zombie, pero si el virus muta, porque lo acelera la locura de transmisión que están teniendo en China, lo mismo aprende a saltarse o a evadir, no ya la vacuna china de Chichinabo, sino las vacunas que nos hemos puesto en Occidente. Y eso podría volver a hacer daño a nuestra gente más vulnerable, justo ahora que estábamos consiguiendo que, si lo pillaban, no enfermaran de gravedad. De momento, la Unión Europea se ha reunido de urgencia, pero no ha tomado ninguna medida restrictiva para los viajeros procedentes de China, como sí está haciendo Italia por su cuenta. Aquí en España, lo mismo vuelven las disputas políticas que creíamos olvidadas después de que la Comunidad de Madrid haya elevado la protección de las residencias de mayores y haya pedido al gobierno de Sánchez que se ponga las pilas, por lo menos en los aeropuertos, con la gente que venga de China. Hoy hay reunión de la ponencia de alertas del Ministerio de Sanidad, así que estaremos pendientes a ver qué se cuentan. A todo esto, si no nos hemos visto obligados por las circunstancias a abrir esta mañana con Benedicto XVI, es que se puede aplicar afortunadamente aquello de no news, good news. Que no haya noticia es buena noticia. Afortunadamente, la situación sobre su estado de salud en las últimas horas no ha empeorado. El Papa emérito sigue muy débil, su estado sigue siendo muy delicado, pero el Vaticano comunicaba ayer que había descansado bien, que había pasado el día lúcido y consciente. Así que toca seguir pendientes de Benedicto XVI, tenerle en nuestros pensamientos y nuestras oraciones con ese alivio de que la cosa no ha ido peor. Y en definitiva con una sensación muy parecida a la que ha compartido con nosotros aquí en COPE el obispo de Canarias, Monseñor José Mazuelos.
Estamos preocupados, lógicamente, pidiendo al Señor por estos días y esta enfermedad del Papa Benedicto, preparándonos en ese rezo y contemplando un poco su vida, todos sus escritos, ese gesto de humildad que tuvo cuando se hizo Papa emérito, y para mí va a ser un gran doctor de la Iglesia.
Pues así será, efectivamente. Hoy la cadena COPE les va a mantener otra vez puntualmente informados. Y miren, estábamos preocupados por el estado de salud de Benedicto XVI cuando nos sorprendió la noticia sobre otro referente global al que la salud también mantenía postrado en una cama en los últimos tiempos, en este caso debido a las complicaciones por un cáncer de colon. Ya saben, lo venimos contando toda la mañana. Hoy es absolutamente tremendo el despliegue que hace toda la prensa mundial para decir adiós al rey del fútbol, para decir adiós a o rey Pelé.
Mi papá me dijo que no hay ninguno mejor que yo. Hasta el momento no. Ninguém fue tricampeón del mundo con la selección, con su selección. Solo Pelé.
Ayer falleció a los 82 años el mito fundacional del jogo bonito brasileño, un gigante que lo fue sin necesidad de jugar en Europa y que puso a Brasil en el Olimpo de los mundiales. Nosotros, pierdan toda esperanza, no vamos a caer en el error de decir rotundamente cuál de los grandes ha sido el mejor de todos los tiempos. Pero como decía el propio Pelé, el único que ganó 3 mundiales fue él, y el primero con 17 años, estrenando la cuenta de Brasil en 1958 y acabando con el trauma del maracanazo del año 50. Hoy los más futboleros, pues se lo pueden imaginar, estamos un poco nostálgicos con rey Pelé, como no puede ser de otra manera. Y fíjense la de cosas que ya hemos apuntado sin aterrizar ni siquiera todavía en España, en este país en el que es casi imposible que no tengamos cada día alguna amarga polémica. Y la de las últimas horas es más amarga si cabe, porque no se queda solo en la miseria del ámbito político o ideológico de cada día. Es amarga sobre todo porque está costando vidas y porque está dejando un reguero de sufrimiento en un montón de familias que para cualquier persona que aspira a vivir en un país decente resulta absolutamente insoportable. Ayer por la mañana ya los poderes públicos tuvieron que hacer un pensamiento muy serio porque la cosa ciertamente pasó de castaño oscuro. Acuérdense que comenzábamos el programa de ayer con ese asesinato en Toledo de una mujer embarazada a manos de su pareja, con la muerte no solo de la madre sino del crío que llevaba en su seno. Y no recuperados de eso, conocíamos también a las pocas horas que otra mujer había sido lanzada por la ventana de un sexto piso en Benidorm. Y entre medias, un tipo en Madrid había asesinado a la hija de su expareja con la que parece que mantenía una relación. En total, 3 mujeres asesinadas por violencia machista en tan solo 24 horas. 13 en el mes de diciembre, que es el peor mes en 20 años. Es decir, salimos a una mujer asesinada casi cada 48 horas en este mes de diciembre. Entre los casos confirmados y los que están estudiándose, serían casi 50 de víctimas a lo largo del año. Y lo peor es que la mitad de las mujeres había denunciado. Claro, la pregunta aquí es, ¿qué está pasando? ¿Y qué está fallando? Pues sin ánimo de dar el asunto o darle al asunto un enfoque partidista o politiquero, habrá que plantearse, con la mejor de la intención, las preguntas que puedan parecer más pertinentes para tratar de entender y buscar una solución. Por ejemplo, ¿tiene razón el Ministerio de Igualdad y todavía hay que destinar más presupuesto a ese ministerio porque el problema de la violencia machista va a más? ¿Se equivoca por contra el Ministerio de Igualdad en el enfoque de sus políticas y en lugar de tanta charla, de tanto relato o tanta política de concienciación, su presupuesto debería dedicarse realmente a la protección efectiva de las mujeres amenazadas o en peligro de maltrato? Pues son preguntas que hay que hacerse con ánimo de saber, mientras el gobierno de momento lo que ha hecho es anunciar que se van a intensificar las medidas de protección a las mujeres maltratadas. Lo decía el ministro del Interior, Grande Marlaska, tras, como decimos, 3 asesinatos en 24 horas y 5 en 5 días.
Se está estableciendo un protocolo de comunicación a las víctimas en caso de convivencia con un agresor con historial de casos de multiagresión, los que llamábamos anteriormente los persistentes, con varias mujeres víctimas, de acuerdo con los criterios que ya hemos establecido con la Fiscalía General del Estado.
Claro, es que esto ya no es tanto ese fenómeno de, vaya, pues parecía una pareja muy normal y a él se le veía buen chico, ¿quién se lo iba a imaginar, no? No, aquí lo que estamos viendo últimamente no es el típico asesinato que no da pistas de que vaya a producirse. Aquí lo que nos abre las carnes últimamente es que no somos capaces de evitar el asesinato de mujeres que ya estaban en la diana y que estaban en el radar del sistema de protección y que habían acudido en la mitad de los casos a comisaría. Y ese sistema no funciona. Otra cosa es que Podemos, con tal de no reconocer que la existencia de un Ministerio de Igualdad está sirviendo más bien de poco, haya echado la culpa a la coordinación entre las fuerzas de seguridad y los tribunales. Es decir, ha venido a señalar al PSOE, que es el que controla los ministerios de Interior y Justicia. Y ahí es donde a Margarita Robles se le calentó un poco la boca.
Yo no estoy de acuerdo con lo que dice Unidas Podemos y tengo que decirle desde el mayor respeto que quizás a lo mejor la ley del sí es sí pues tampoco ha dado una respuesta adecuada a la situación que estamos viviendo.
Tan fuerte fue la contestación que a las pocas horas a Robles parece que le dieron un toque en Moncloa y ha tenido que grabar el típico vídeo de aires norcoreanos en el que matiza sus palabras y casi que no pide perdón de milagro. Pero bueno, lo dicho, dicho queda. Y efectivamente, con la que ha liado Podemos, con la ley del solo sí es sí, ciertamente no está para presumir en lo que a protección a mujeres se refiere. Pero que tampoco olviden el PSOE y Margarita Robles que esa ley salió adelante porque la parte socialista miró convenientemente para otro lado. Y ahora ambas partes, en lugar de pelearse y echarse la culpa los unos a los otros, deberían detectar el problema y ponerle solución. A todo esto, por cierto, una alegría que se ha llevado el gobierno la última jornada es que por fin tiene su ansiada mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. Eso de que los nuevos magistrados deben tener 15 años de experiencia y una carrera como juristas de reconocido prestigio, entre comillas, pues es muy relativo. Los magistrados propuestos por el Consejo General del Poder Judicial, el señor Tolosa y la señora Segoviano, lo cumplen sin ningún género de dudas. Luego ya los dos magistrados colocados por el PSOE, pues es un poco hacer la vista gorda, porque 15 años de experiencia tienen y saben de leyes, pero lo del prestigio es tan ambiguo pues que sí, pues vale, pues bueno, ¿no? ¿Tiene prestigio? Bueno, pues sí, si haces la vista gorda y no consideras que uno pierde el prestigio cuando en realidad está en un lugar más que nada porque su principal mérito ha sido trabajar para el gobierno que te ha elegido para ese cargo y porque previamente has hecho méritos procatalanistas, pues sí, pues tienen mérito probado. Pero bueno, es lo que se esperaba. Como también se esperaba que en su particular balance del año, Núñez Feijóo aprovechará para hacer al gobierno un traje bastante considerable. Vamos con ese y otros asuntos que repasamos ya con Gonzalo Zaballa.
Herrera Incope.
Crítica.
El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, asegura que falta sentido de Estado en el gobierno de Pedro Sánchez y cree que es inmoral dar un cheque de 200 euros a las familias vulnerables mientras está dando 400 euros a los jóvenes para que lo inviertan en ocio.
Corrupción.
El presidente de la Generalitat Valenciana se ha pronunciado acerca del caso Azud, que investiga la presunta financiación irregular en su partido durante las campañas de 2007. Chimo Puig dice que no hay nada que acredite que se hayan producido desviaciones de dinero y dice que ninguno de los implicados milita ya en la formación.
Precios.
El último viernes del año nos va a dejar el precio de la electricidad más barato de 2022, 5,47 euros. También baja el gas hasta los 64,78. En cuanto a los carburantes, estamos ante el penúltimo día de descuentos y el litro de gasolina está a 1,58 y el de diésel a 1,66.
En el partidazo de COPE, lo dicho, adiós a Rey Pelé. José Luis Corrochano, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Ha muerto Pelé, es la noticia en todo el mundo, no solo en el mundo del deporte, sino en el mundo social, porque Pelé era reconocido por todo el mundo. Falleció a los 82 años de edad, en el día de ayer, en el hospital Albert Einstein, en Sao Paulo, donde llevaba ingresado un mes aquejado de un cáncer de colon que se había complicado muchísimo. Bueno, se marcha para muchos el mejor jugador del mundo, pero para todos debe ser considerado como el mejor jugador de los mundiales, de la Copa del Mundo, porque ganó 3, ganó la del 58, la del 62 y la del 70. Su carrera la pasó en Sudamérica prácticamente, en el Santos, en el equipo de su vida, en Brasil, del 56 al 75, y la remató jugando en un equipo de estrellas que se llamaba New York Cosmos, 2 temporadas, y allí puso punto final. Nunca jugó en Europa. Es el máximo goleador de la selección de Brasil. Marcó en su carrera multitud de goles. Están, yo creo que incontables. No se sabe exactamente el número. Más de 1000, por supuesto, en los partidos que jugó. Fue actor, por ejemplo, en la película Evasión o Victoria. Fue ministro de Deportes de Brasil. Es un icono del fútbol mundial. Un 10 eterno. En poco tiempo, entre 2016 y 2022, se nos han ido los cuatro grandes. Se ha ido Di Stéfano, se ha ido Cruyff, se ha ido Maradona y se marchó ayer Pelé. Velatorio el lunes en el Estadio del Santos y va a ser enterrado el martes muy cerca del estadio. Eligió ese sitio para descansar eternamente. Larga vida a Orrey Pelé.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
El viernes arranca nublado en buena parte del país, sobre todo en Galicia, donde además caerán chubascos localmente persistentes. También puede llover en Canarias, aunque a medida que avance el día se irán aclarando los cielos en España. Las temperaturas se mantienen sin cambios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee. El tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee. De Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada. Los especialistas en tomate.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Han tenido el buen gusto y la caridad de venir a pasar aquí el último Herrera en COPE del año, para no dejarme solo aquí con la preparación de las uvas. Tonia Charri, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, compañero? ¿Cómo vas?
Bueno, aquí vamos tirando, ¿no? Ya,
Oyendo con mucha marcha.
Ah, pues sí, ya, yo ya de salida, ya de salida. Ana Martín, ¿qué te cuentas? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sergio.
Bueno, y tengo también a Esther Jaén. ¿Qué tal, Esther? Buenos días.
Muy buenos días.
Pues mira, os voy a decir una cosa. Me viene muy bien que hoy el tiempo de análisis y tertulia... sea con tres mujeres, porque tengo mucho interés en analizar y en comprender qué está pasando con la violencia machista en este país, qué está fallando, qué se puede arreglar. En fin, tenemos muchos más asuntos, los hemos tratado todos hoy en las entradas y en las informaciones, pero eso es lo que me tiene a mí hoy con la cabeza puesta sobre todo. Va a ser, nada, la vuelta de unos minutos, pero antes me vais a permitir, porque tengo también la buena noticia con Ibudol de Kern Pharma.
Un grupo de científicos de la Universidad de Tokio ha conseguido destruir células del cáncer de útero y de mama mediante un ADN artificial. Este se inyecta en aquellas moléculas que producen la enfermedad y, formando largas cadenas de ADN, consiguen una respuesta inmunitaria. Aunque es tan solo la fase preliminar, los resultados han sido prometedores y esto abre la puerta a que en un futuro se puedan desarrollar fármacos.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia... ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este viernes
confirma la gran noticia.
Decimos adiós a 2022 con la última jornada de Liga del año.
Que no queda nada.
Desde las 7 de la tarde, Celta-Sevilla, Cádiz-Almería.
¡Qué jugadón!
Y Real Valladolid-Real Madrid.
¡Mira!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Una, dos,
los referentes de la radio deportiva!
Esto es lo mejor que habéis hecho de la
vida. Lo pasamos de miedo.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Será un fin de año muy molón, con un extra de ilusión.
Quiero 100 kilos de cotillón, que llevo un extra de ilusión.
Dame un cupón o mejor dame dos, que quiero un extra de ilusión.
Por 10 euros compra ya tu cupón extra de Navidad de la 11 con 75 premios de 400.000 euros. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Dame un extra de ilusión.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Navidad, la época con más luces del año y sin embargo, millones de personas siguen viviendo en la oscuridad. Por eso en Cáritas te invitamos a iluminar sus vidas con la energía más poderosa, el amor. Esta Navidad, seamos luz para los demás. Cáritas, solo el amor lo ilumina todo. Dona en tu Cáritas diocesana o en caritas.es.
Salida de emergencia con Marc Vidal. Marc, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, vamos a ver, ¿vas a hacer algún balance de 2022 o te ha dado esta mañana por otra cosa? Cuéntame.
Por otra cosa, igual. A ver, lo normal es utilizar los últimos momentos del año para hacer ese análisis con perspectiva que hace todo el mundo. Y como esta es la última salida de emergencia de 2022, pues igual debería hacerlo, pero voy a hacer algo diferente, ¿vale?
A ver.
Mira, básicamente porque un año no es tanto, por mucho que parezca que han pasado mil cosas y que todas son relevantes. Veamos. Los registros fósiles que tenemos nos dicen que las especies mamífero promedio existen 1 millón de años. Según esta medida, todos tenemos aquí, los que somos humanos, unos 700.000 años por delante como especie y aún quedan todavía 10 billones de personas que nacerán en el futuro. Es decir, sin llegar a esas dimensiones, mirar de modo un poco más general y más panorámico todo lo que tenemos nos permitiría comprender mucho mejor lo que pasa, sobre todo, con la economía. Todo lo contrario, por cierto, a lo que se hace normalmente. Por ejemplo, las decisiones políticas del gobierno son de una extrema inmediatez, eso lo sabemos todos, y con un producto o con un profundo sentido táctico muy preocupante. La ausencia de estrategia imposibilita además cambiar la estructura de crecimiento de España, porque se hace todo pues para mañana, nada es estratégico. Además, enfrente solo hay respuestas instantáneas, por cierto. Invito a nuestros dirigentes a inspirarse en los ciudadanos de una pequeña ciudad japonesa llamada Yahaba.
Yahaba, eso queda en Japón, tirando a la derecha, ¿no?
Tirando al fondo a la derecha, exacto, en Japón. Resulta que hace un tiempo se planteó debatir la política municipal de aquella población de un modo pues muy curioso. Se pidió a la mitad de los participantes, las personas del pueblo, que imaginaran que eran personas del futuro, que se ataviaran con ropa futurista incluso y que se concentraran en el papel de representar los intereses de sus nietos. Los científicos que controlaban el experimento observaron que el grupo del futuro contagiaba al grupo del presente, sobre todo en el grado de preocupación por las generaciones futuras. Uh-huh. El consenso se lograba con propuestas que venían básicamente de los nietos imaginarios. Ojalá pensáramos más en esos nietos imaginarios que aún no tenemos. Sería como planificar acciones anticipando problemas, todo lo contrario que ahora, que generamos problemas retrasando las acciones. Y es que el tiempo pasa rápido y lo transforma todo. Hace 20 años, en el 2002, no pudimos felicitar el año a nadie con un iPhone o similar, ni por Facebook, ni ver nada en YouTube, ni subir fotos a Instagram, ni tuitear, ni poseer un Bitcoin, ni utilizar el Gmail, ni tener una cuenta en Netflix, ni revisar tu WhatsApp, ni te pudo guiar Google Maps a la fiesta de turno que hubiera, ni pudiste escuchar a Herrera en COPE en Spotify. El tiempo vuela y sería bueno mirarlo con toda la amplitud. Por eso, solo me queda desear un feliz 2023 a todos los que buscamos de un modo u otro la salida de emergencia.
Yo, con lo que tengo con mis hijos, ¿cómo va a pensar los nietos? Pero bueno, te tomo la palabra, ¿eh? ¡Feliz Venga. Año nuevo, Marc!
Igualmente, hasta
tengo
pronto.
Tengo un mensaje de Berti.
Luz, gas, hipoteca, gasolina, la compra. Es el momento de ahorrar y no sabes cómo, ¿verdad? Tranquilo, en Berti lo saben y quieren echarte una mano haciendo que pagues lo mínimo en tus seguros. Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro al tener un seguro de coche desde solo 180 euros al año o de hogar por 78. Contrátalo desde el móvil o donde estés. Ah, y te regalan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas en tu coche para ponerlo a punto e ir seguro. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
En Mercadona ya estamos listos para tu noche vieja.
Y si siempre lo dejas todo para última hora, te lo ponemos fácil.
Para cenar, pollo relleno, langostinos y un postre de chocolate y caramelo.
Y para celebrar, uvas, sidra el mayo y cotillón.
Este año, la noche vieja que necesitas está en Mercadona.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Penúltimo día del año y vamos a estar muy pendientes de dos puntos. El primero, la Puerta del Sol, donde esta noche se celebran las preuvas, una especie de ensayo general para el día 31. Recuerda que a las 9 de la noche se desaloja la Puerta del Sol para luego dejar pasar a las 7.500 personas que van a poder disfrutar de estas preuvas. Mismo aforo que se permitirá mañana para las uvas oficiales. Y pendientes también de la Consejería de Sanidad, donde esta mañana la comunidad va a detallar la activación del protocolo anticovid en las residencias madrileñas y el refuerzo en el Hospital Isabel Zendal. Todo por el estallido de casos en China y que sus ciudadanos puedan salir de ese país a partir del 8 de enero. Mismo motivo por el que Madrid ha pedido al Ministerio de Sanidad más controles en el aeropuerto de Barajas. Soy Sofía Buera y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 30 de diciembre y 11 grados tenemos hasta ahora en el centro de Madrid, donde ha dejado, poquito a poco está dejando de llover. Lluvia que no va a volver, al menos hasta el lunes. A las 8:25 miramos al tráfico.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Situación en las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Alba Ariz, buenos días.
Buenos días. Momento especialmente tranquilo en las carreteras de Madrid, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque los bancos de niebla podrían llegar a reducir la visibilidad en la 1 a la altura de Buitrago de Lozoya. Además, también les recordamos que hoy a las 3 de la tarde comienza el operativo con motivo de la fiesta de fin de año, por lo que les pedimos que tengan una mayor precaución al volante.
Pues precaución con esa niebla. 8:26.
La vida es un viaje impredecible. Por eso, nos tranquiliza saber que contamos con el mejor compañero de viaje. Porque estar tranquilos nos hace disfrutar del camino, sin importar cuándo llegaremos ni cuál será el destino. Toyota Relax, con hasta 10 años de garantía. Toyota, tu compañero de viaje.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Cava 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Viernes de nubes en Madrid, ha estado lloviendo a primera hora, sigue ese pequeño chirimiri, pero prácticamente ha dejado de hacerlo y vamos a tener lo más importante, una noche vieja y un fin de año sin lluvias, pero con frío. Sobre todo de noche, con mínimas que no van a superar los 3 grados. Las máximas este fin de semana se quedarán en los 13.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
Recuerda que este domingo acaba, salvo para los profesionales del transporte, el descuento de los 20 céntimos en las gasolinas. Por eso muchos madrileños están aprovechando estas últimas horas para llenar el depósito de sus vehículos, como Andrés.
Pues 40 euros, porque es que tenía algo, si no lo había llenado entero.
Y no sé si es la última vez que lo va a llenar antes de que se quite el descuento.
O... sí, ya es la última porque no lo uso casi, pero si no la vamos...
aguantaba, ¿no?
Aprovecharía, te puedes ahorrar 10 euros o por ahí.
Se esperan colas a lo largo de esta tarde y sobre todo mañana en las cerca de 700 gasolineras de la región. Y todo preparado para la San Silvestre Vallecana, que ha tenido que abrir otras 1.000 inscripciones más porque los 40.000 dorsales se han agotado. Vuelve la normalidad a esta carrera popular tras 2 años de pandemia, 10 kilómetros de recorrido y 2 pruebas. La popular, que comenzará a las 4:30 desde Concha Espina y acabará en la calle Cañillejas, y la internacional, que comenzará minutos antes de las 8, también en Concha Espina, y culminará en el estadio de Vallecas. Dispositivo especial habrá de movilidad el sábado a partir de las 3:30 de la tarde, con cortes de tráfico, cierre de parkings y 55 líneas de la MT afectadas.
Desestocaje de final de año en Yamóvil. Liquidación de centenares de coches al costo. Solo hasta fin de año. Esta oportunidad se da solo una vez al año. Aprovechala, es única. Y disfruta de un Yamóvil. Liquidación de coches fin de año en Yamóvil. Corre que vuelan.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
12 de agosto de 1942. Número de la suerte, el 2.
Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llega el mejor día de la semana y tú, Sibarita, estás sin protos crianza, ¿eh?
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Es la hora de la pizarra de Enrique Cocero. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Sergio.
Bueno, veo que tienes tiempo libre, que tienes ya las uvas preparadas y te has puesto a revisar el CIS. Principales problemas de los españoles. A ver, cuéntame.
Pues tiempo libre el justo, pero es que el CIS...
Lectura, te vuelve loco.
Es lectura obligada, imprescindible, que dirían los que no terminan ni el libro que recomiendan. Ayer, Alberto Núñez Feijóo hizo un balance del año que debió hacer daño de verdad al Partido Socialista porque salieron en tromba a criticar al presidente del PP. Por ejemplo, en Twitter, la ministra de Hacienda criticaba a Núñez Feijóo por calificar como inmoral la ayuda de 200 euros anunciada por Pedro Sánchez. Lo que en realidad dijo fue que lo inmoral es que el gobierno dé una ayuda a las familias vulnerables que supone la mitad de lo que el gobierno da a un chaval de 17 años para gastarlo en ocio, que no necesariamente en cultura. Pero es que ayer había mucha necesidad de ruido por parte del gobierno, pues mira, con Marlaska no pudiendo explicar la escalada en violencia de género, Podemos criticando a Marlaska y Robles criticando a Podemos, pues imagina. Ahora, en la misma intervención en la que Pedro Sánchez anunciaba la ayuda directa de los 200 euros a las familias vulnerables, justificó, y me llamó la atención, la rebaja de la malversación con el CIS. Dijo que era el momento, porque hoy la corrupción ocupa el lugar 18 en las preocupaciones de los españoles. Pero el argumento del presidente del gobierno tiene truco. En realidad es la 14ª, con un 2,7%, pero el puesto no puede tener menor importancia. El principal problema es la crisis, lo que implica que un 18% de los ciudadanos tienen como principal miedo a algo que el gobierno quiere dar por superado. Pero en cuarto lugar están los problemas políticos en general, con un 11,8%. Y aquí es donde el argumento del presidente Sánchez sufre vértigo. El sexto es el mal comportamiento de los políticos, con un 6,3% de españoles preocupados por ello. Y el octavo, y juro que es el literal, dice: el gobierno y partidos políticos barra políticas, concretos barra concretas, que digo yo, que en concreto como término no requiere ni género ni que sean plural. Bueno, pues esto tiene un 7,1%. Y en el 14º sí, la corrupción y el fraude. Pero en el 17 está... literalmente, lo que hacen los partidos políticos, sea lo que sea, con otro 2,7%. Total, si juntamos tanto las preocupaciones que abarca a los elementos que implican la corrupción política, actores, actuaciones, se nos va a un 30,6%, que sería lo que sumaría un epígrafe que fuera solamente política y corrupción. Recuerda que el principal problema tenía un 18%. Así que puedo entender que en el diseño del cuestionario se decidió dividir el problema en varios trozos y leer unos antes que otros. Así se puede explicar desde Moncloa que la malversación está bien rebajada porque poco menos la corrupción o no preocupa o no existe. El caso es que si sumamos ahora las noticias de ayer, hubo un nuevo ingreso en prisión por los ERES, está pendiente el de José Antonio Griñán y el caso Azud que implica el PSOE de Valencia.
Pues con razón preocupa, diga lo que diga oficialmente el CIS. Bueno, otro tema que veo aquí, Ucrania en Washington.
Te voy a dar una frase y me tienes que decir quién crees que la haya dicho.
A ver, a ver.
Zelensky es básicamente una desagradecida reinona de la guerra.
Reinona de la guerra. Pues a mí esa lengua afilada me suena un poco, no sé, a Donald Trump.
Cerca. Donald Trump Jr.
Ah, mira, casi.
Los republicanos americanos están alterados, divididos, y los demócratas están ahora mismo como quien comiendo palomitas mira la lucha libre. El Partido Republicano lucha entre volver a los básicos establecidos por gente como Reagan, Dole o un desafortunado John Boehner, ahora explicaré por qué, con criterios como puedan ser la desregulación, el bajo intervencionismo en el mercado y mucho escrúpulo en las intervenciones en el escenario internacional. En definitiva, un partido atractivo tanto a los conservadores y liberales económicos, sean estos white o blue collar, es decir, sean clase obrera, empresarios o profesionales liberales. La alternativa es precisamente lo que se llevó por delante a Eric Cantor en su formato Tea Party y luego a John Boehner en su formato Donald Trump, de ahí que fuera un pobre... como lo he llamado, un pobre desafortunado. Por ahora luchan por montar un híbrido entre los dos enfoques, mientras enfatizan los temas de consenso, arremeter contra la izquierda en casa y contra los chinos en el extranjero, mientras rezan porque vuelva a presentarse Joe Biden a la presidencia y no lo haga alguien más fuerte, bueno, más fuerte, fuerte, como Manchin o Gavin Newsom. El caso es que, como ya hemos comentado aquí en alguna otra ocasión, precisamente por esa preocupación por China y con la reciente visita del presidente de Ucrania a Washington, están más o menos tendentes a desaparecer de Europa, porque además los demócratas han utilizado para potenciar su perfil global esa visita de Zelensky y el apoyo a Ucrania, por tanto, ahora mismo está en riesgo. Pero la izquierda disfruta, porque con la limitadísima mayoría que tienen en el Congreso y sin la Casa Blanca, pues mira, me da que van a estar más rato peleados que resolviendo.
Bueno, pues más o menos como España, para que veas que no solo hay peleas aquí.
Más o menos como España.
En fin, Enrique, que feliz año nuevo, ¿eh?
Venga.
Un abrazo. Ahora sí, ya le puedo dedicar todo el tiempo del mundo a Tony Achárri, Ana Martín y Esther Jaén. Lo prometido es deuda y os había ya puesto en situación. Lo primero que, yo no sé si hacéis el mismo análisis que yo, si es de las últimas horas y todo lo que hay. Hay problemas estructurales, la guerra de Ucrania, la crisis económica, que eso están ahí, que no se van. Pero de las novedades de las últimas horas, lo que más nos ha sobrecogido es esta oleada de casos de violencia machista que ha incluso descolocado al gobierno. Hubo una reunión con las autonomías, con los diversos actores implicados esta semana sobre la violencia machista, pero es que terminada esa reunión, al día siguiente empezaron a haber asesinatos a cada cual más desagradable y más cruel. Una mujer embarazada que estaba a punto de dar a luz asesinada en Toledo, una mujer defenestrada desde un sexto piso en Benidorm, una chica joven a la que mata el hombre que estaba con su madre anteriormente. Es decir, al final se tuvo que volver a reunir el gobierno, tuvo que comparecer el ministro Marlaska para decir que se va a intensificar todo lo que tiene que ver con la seguridad de las mujeres, porque además se da el caso de que la mitad de ellas había denunciado, y aquí algo falta. En medio hemos tenido un rifirrafe Podemos-PSOE, y yo me quedo con lo que hizo ayer el ministro del Interior, que es reconocer su frustración. Cuando un político reconoce su frustración, es que no sabe muy bien por dónde tirar en un problema grave. Y eso es lo que a mí me deja más, me deja peor cuerpo, ¿no? Ana, no sé cómo lo ves tú.
Sí, a mí escuchar al ministro del Interior hablar de frustración fue tanto como oírle declararse impotente, ¿no? Cuando un político ya no sabe qué más hacer. Aquí, como tú ponías el acento, yo creo que está muy bien puesto, porque es la diferencia, aparte de cuantitativa, pero la diferencia cualitativa es que la mitad de las mujeres habían denunciado y que varios de los asesinos eran reincidentes. Por tanto, hay fallos. Ya no es que tengamos un problema, o sea, ya no es hablar de una cuestión de educación, de sensibilización, de prevención, que son otros estadios de la violencia de género, de la violencia machista. Aquí estamos hablando de que la mujer había cumplido su parte, si se puede entender como cumplir su parte, el hecho de sacar fuerzas de donde no las tiene, denunciar, pedir protección, incluso con las represalias que eso puede provocarle.
Acudir a comisaría viviendo muchos casos con el agresor
Exacto.
Sí.
Entonces esas son las circunstancias especiales. Estamos en un momento en que tenemos casi 500 juzgados contra la violencia de la mujer. Tenemos un Ministerio de Igualdad que en 2023 tendrá un presupuesto récord de más de 570 millones de euros. Tenemos un sistema de protección como lo es Biogen, en el que la policía analiza los riesgos. Tenemos unidades de atención a la mujer y a la familia, recursos, siempre puede haber más, evidentemente, pero no faltan. Entonces, el problema es otro. Estamos haciendo demasiado politiqueo con este asunto. Yo el martes escuchaba a los altos cargos del Ministerio de Igualdad hablar de que no hemos llegado a tiempo, así como conjugando esa primera persona del plural, ¿no? Así que queda muy bonito. Luego acusando de alguna manera de forma velada al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Interior. El Ministerio de Interior, a su vez, poniendo el acento en igualdad. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí nadie va a asumir responsabilidades por no haber podido, no haber sido capaces de proteger a estas mujeres cuando, como digo, estaba todo a favor.
Uh-huh. Tonía, ¿cómo lo ves tú?
Pues también bastante pesimista. Quiero decir que si la mitad de las asesinadas habían denunciado a sus agresores, resulta evidente que no está funcionando la prevención de la detección de la violencia. Solo 4 de las 5 asesinadas en este año tenían medidas de protección en vigor. Por lo tanto, tú lo vienes repitiendo esta mañana, Sergio, están fallando los mecanismos. Tenemos una ley de protección integral y tenemos un, que además fue pionera en su momento, en el 2004, y un pacto de Estado ratificado. Pero, vamos, creer, confiar en que solo a través de estos mecanismos se puede atajar el problema es creer en la felicidad por decreto. O sea, yo creo que hay que establecer más recursos, quizá no en cantidad, pero sí mejor distribuidos, y mucha menos propaganda. Menos golpes de pecho como los de Marlaska y más eficacia. O sea, hay psicólogas especialistas que nos recuerdan y que insisten que hay muchas mujeres víctimas que se autoengañan pensando que sus agresores no les van a hacer daño. Y que las campañas en realidad sirven para poco porque los agresores ya tienen su malformación desde bastante jóvenes. Por lo tanto, yo creo que además de poner el acento en la prevención y también en el endurecimiento penal, yo creo que la educación en valores de igualdad hay que poner mucho el foco ahí. Había una encuesta hace unos meses que decía que el 18,1% de los chicos entre 15 y 29 años y el 12,7% de las chicas consideraban normal controlar el móvil de su pareja.
Y eso sí que me cuadra a mí menos con todo el esfuerzo que se está haciendo de concienciación de la sociedad y ese cambio cultural de acabar
claro,
con el machismo.
Es que
los chicos y las chicas jóvenes, incluso chicas, porque es que hay chicas que dicen que me parece, si me mira el móvil es que se preocupa por mí y no está por otra.
Sí,
eso la verdad es que a mí me deja descolocado, vamos.
Confundiéndolo con una actitud saludable o con una muestra de amor. O sea, nada más lejos que eso. Eso es un control. Es decir, un control y además que denota un sentido de la posesión que desde luego no es nada sano. Entonces, quiero decir, yo creo que hay que desviar el foco, ponerlo en la raíz del problema. Y una de las raíces, desde luego, es la educación. Y luego, un ministerio como el de Igualdad, que despilfarra tanto dinero en sus campañas ideológicas, yo creo que debería, al menos, tener algo de humildad y reconocer su ineficacia. Margarita Robles ayer tuvo un lío, la pobre, primero denunciando la ineficacia de la nueva ley del solo sí es sí, y luego se corrigió.
Primero dijo lo que pensaba, le pasó un poco como a Lambán. Dijo lo que pensaba,
Lambán, sí.
Y luego tuvo que grabarse con un vídeo de móvil para decir, bueno, no, en realidad no quería decir. Pero
eso
bueno.
Es, quiero decir que ahí sí que se notó, bueno, pues como una llamada y que le dijeron que volviera a poner el especial acento en la unidad y del gobierno y todos unidos y tal. Pero ahí quedó su denuncia y ahí quedó su discrepancia, la de la primera versión. Y efectivamente la nueva ley del solo sí es sí estamos viendo que está resultando ser un fracaso y que si la ministra no es capaz de corregirlo, yo creo que el gobierno debería remediarlo. O sea, no es normal este goteo de rebajas de penas constante con violadores beneficiados por la nueva norma y con excarcelaciones antes de hora. Es decir, aquí se están haciendo mal las cosas.
Ahora analizamos un poco más ese rifirrafe que tuvieron el gobierno entre ellos, PSOE y Podemos, pero quiero que Esther también me dé su versión o su análisis del hecho sociológico, es decir, qué está pasando en España y por qué no somos capaces de atajar lo que estamos viendo.
A ver, yo creo que evidentemente no es para felicitarnos. Aquí desde el año 2004 hasta ahora se ha hecho mucho trabajo, se ha avanzado más en unos capítulos que en otros. Yo creo que hay un nivel de concienciación mucho más elevado del que había anteriormente, pero es obvio que algo está fallando o algo hay que mejorar a lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo no ha variado mucho o sea, se ha mejorado o se ha dotado presupuestariamente de forma más opulenta, digamos, conforme han avanzado los años. Pero no hay grandes cambios. O sea, las líneas de actuación son las mismas. Se actúa en la educación, se actúa en la comunicación, en la divulgación, se actúa en la protección de las víctimas, se actúa en casas de acogida, pero obviamente no son suficientes ni lo pueden ser poniendo todas las ayudas que se puedan poner desde todas las administraciones, porque no compete solo al gobierno central, también tienen competencias las comunidades autónomas y actúan y ponen dinero, y los ayuntamientos y las diputaciones. Pero claro, si vemos la estadística solo de este año, el trimestre, que es el que tiene cerrado el Observatorio de Violencia de Género, es que en el trimestre pasado fueron casi 4.500 denuncias por violencia de género. Entonces, todas esas denuncias, si planteamos que tenga, o sea, que es lo que a mí me parecía que Marlaska quería decir ayer, ¿no?, que protegerlas a todas, oye, no va a ser viable, porque no, pero entonces hay que pensar en algo más. Yo tengo una cosa muy clara: cuando una mujer denuncia y no tiene dónde ir, que eso pasa en una franja de edad que probablemente no son los más jóvenes, que los más jóvenes también tienen un problema ahora mismo y tienen una oleada, que es lo que decía Tonia, ¿no?, de confundir amor con control y con unas cosas muy extrañas, de unas oleadas que vienen como modas muy nocivas. Pero hay una franja de edad de una mujer que ha dependido básicamente del trabajo del marido, porque ella ha desempeñado otra función en la casa, y que si denuncia al marido no tiene dónde ir. Bien, le hemos animado, hemos hecho mil campañas para que denuncie, pero si esa mujer denuncia y no tiene quien la ampare económicamente, a nivel de vivienda y de sostenimiento de su vida económico, esa mujer está en riesgo.
Sí, eso es así. Vivir ahí.
Entonces, sí. Hay muchas mujeres que no denuncian o que no querían denunciar precisamente por eso, porque veían el peligro. Ahora hay muchas más denuncias, pero no se puede proteger a todas, o no se está protegiendo a todas, porque son muchísimas. He dicho las denuncias de los últimos tres meses, del trimestre pasado. Entonces hay que plantearlo, hay que enfocarlo de alguna otra forma, ¿no? También hay mucho trabajo psicológico, o sea, se está haciendo un esfuerzo. Era algo, el trabajo en la ley integral era algo que se hacía desde todos los partidos. Hay uno que se ha situado fuera, bueno, allá ellos, en fin, tendrán que convencer de lo contrario, y espero que no nunca. Yo, por supuesto, no comparto ninguna de sus teorías, pero hasta ahora se trabajaba todos por igual, y todos los gobiernos, ojo, porque han pasado varios gobiernos. Sí, sí. Entonces, lo que sorprende es que dentro de un gobierno, vale, de coalición, vale, que nos tienen acostumbrados, estén aquí como pasándose la pelota. No, no, sí, la claro, culpa es tuya, Marlaska. No,
una
bueno,
cosa oiga. Es no ponerse de acuerdo en si hay que topar el precio de un alimento o bajar el IVA, y otra cosa es en este tema tan peliagudo que haya, bueno, la divergencia que hubo ayer, echándose la culpa los unos a los otros. Pregunto, Ana, ¿Podemos se ha podido poner nervioso? Porque, claro, todo esto le viene con lo que lleva encima de la ley del solo sí es sí, que no han querido dimitir ni dimitirán, aunque Irene Montero seguramente debería haber dejado el gobierno ya hace tiempo. Y además de eso, bueno, queda un poco en evidencia, o se puede hacer la reflexión de para qué queremos el Ministerio de Igualdad. Puede que por ahí viniese ese primer nerviosismo de Podemos, que luego provoca la reacción de...
Pues a mí
Margarita
me parece
Robles.
Que sí, Sergio, absolutamente, porque tú date cuenta que el Ministerio de Igualdad justifica su existencia en luchar contra lo que sus altos cargos, empezando por la ministra Irene Montero, llaman violencias contra la mujer. Y nos damos cuenta que en los últimos 2-3 meses, pues resulta que ese objetivo claramente se ha visto incumplido, primero por el desaguisado provocado por la ley del solo sí es sí, a pesar de que la delegada de contra la violencia de género siga insistiendo en que es una ley bien hecha, y ahora contra unas cifras absolutamente récord e insoportables de asesinatos de violencia machista. Y entonces, claro, ante ese panorama, ¿qué puede salir a decir la ministra de Igualdad? ¿A decir sí, es culpa mía? ¿Tú le has visto alguna vez decir es culpa mía? ¿O es responsabilidad mía, cuanto menos? Ya no culpa, no vamos a hablar de culpa, vamos a hablar de responsabilidad. Pues no, lo que intenta es, pues eso, desviar la atención hacia los jueces machistas, desviar la atención hacia que no hay suficientes policías a cargo de las mujeres, como si de todas maneras la protección completa fuera posible. No lo fue tampoco en tiempos, y perdonadme la comparación, pero no lo fue tampoco en tiempos de ETA con las personas que tenían una escolta, por ejemplo. Evidentemente hubo personas escoltadas asesinadas. Y entonces, claro, pues la ministra, yo creo que se le derrumba todo ese argumentario creado en torno al Ministerio de Igualdad. Estamos viendo los resultados que ha dado. Es que si tú te pones a pensar que ha dado, aparte de esa ley tan mal hecha, aparte de, bueno, las cifras que estamos viendo ahora y de una ley trans que ha provocado un desgarro total, ya no solo en la coalición, sino en el seno del PSOE,
dentro del PSOE,
¿qué más ha provocado?
Uh-huh.
¿Qué bueno nos ha traído? Claro, es que es normal que la ciudadanía se lo pregunte.
También te digo, la otra parte, como dicen en mi pueblo, también lleva lo suyo, ¿no? Porque yo veía a Margarita Robles ayer diciendo, claro, que tirando chinitas con la ley del solo sí.
Sí, claro.
Es que la ley del solo sí, digo, vamos a ver, usted también está en ese Consejo de Ministros que aprobó eso. El sí. PSOE también tiene su parte de culpa en la ley del solo sí, ¿no, Tonia?
Sí, sí, claro. Es que primero aprueban, mirando para otro lado seguramente, y luego protestan. Quiero decir que eso ya lo estamos viendo en varias ocasiones. La verdad es que la ministra Margarita Robles se está tragando ya bastantes sapos, ¿eh? Quiero decir, desde el cese del CNI, de la cabeza del CNI hasta ahora, ha tenido que irse tragando muchos sapos y desdiciéndose a sí misma. Por lo tanto, no sé, se está quedando también su imagen bastante lesionada, porque esa imagen con la que entró en el gobierno como ministra independiente, con criterio propio, en fin, con la que bastante gente se identificaba, críticos con el Partido Socialista se identificaban mucho con ella, yo creo que ahora está provocando una honda decepción, porque estamos viendo que no tiene ningún margen. Bueno, ya conociendo a Sánchez ya sabemos que no tolera a los discrepantes, pero tampoco tolera a los que matizan, quiere decir que no. Y entonces ahí está ella bastante fuera de juego. Y efectivamente, como tú decías, o sea, la responsabilidad es de los dos partidos del gobierno, los dos partidos que dan por buena las leyes que van aprobando, aunque luego se manifiesten contrarios a ella, ¿no? Uh-huh. Yo insisto mucho en que el Ministerio de Igualdad, la verdad es que le veo siempre con mucha más propaganda que con capacidad de gestión, que es justo lo que no necesitamos. Es justo lo contrario de lo que necesitamos. Y hoy aquí sí que me gustaría recordar que Irene Montero, hace tan solo un par de semanas, llegó a acusar al Partido Popular de promover la cultura de la violación, ¿eh? Que estaría diciendo con este balance de mujeres asesinadas si no estuviera ella en el gobierno, en fin. Pero están demasiado entretenidas en la propaganda y están demostrando bastante ineficacia en su manera de gestionar las cosas y a la hora de elaborar leyes de una forma bastante chapucera. Citaba Ana antes la ley trans, y la ley trans de verdad que lo que ha conseguido ha sido provocar un enfrentamiento como nunca se había visto en el mundo feminista, ya no solamente en el mundo del Partido Socialista. Hemos visto cómo votó de forma diferente Carmen Calvo, rompió la disciplina de partido hace poco.
Exacto.
Y ese mundo, quiero decir, que está provocando una brecha que desde luego antes, hace tiempo, hace años, en lo que se conocía como feminismo clásico, no se conocía. O sea que allá donde está Podemos, divide y confronta. Y eso es lo que la verdad nos lleva a mirar el panorama con cierto pesimismo.
Uh-huh.
Pero es que es su modus operandi. Yo desde el principio de este gobierno de coalición, la estrategia de Podemos seguramente es por su propia concepción de la política. Cuando hay un problema, lo primero que hacen es ver cómo lo presentamos, cuál es el discurso, cuál es la retórica que hacemos y que proyectamos hacia la sociedad sobre el problema. ¿Cómo vendemos que la culpa es del otro? Y eso, dentro de su estrategia y de su público, y para su público, lo hacen bastante bien, pero claro, lo lógico, o al menos desde mi lógica, que puede ser absolutamente ilógica, cuando hay un problema, lo primero que tienes que hacer es pensar cómo lo resuelvo. Y después ya lo cuento, después voy a por el relato, pero primero se supone que tienes que ir a resolverlo, ¿no? Bueno, yo creo que el modus operandi de Podemos ha sido así desde el principio. Ahora nos está chirriando mucho más porque Pedro Sánchez ha pisado el acelerador, ha decidido quitarse de en medio un montón de leyes que tenía pendientes para y que le afean un poco el final de, si acaso, el final de legislatura, y por eso lo vemos mucho más. Bueno, con la ley de, comentabais, con la ley trans, la ley trans acumula una cantidad de aberraciones que es alucinante. Pues a mí no hace mucho, la semana pasada, con un dirigente socialista hablando, diciendo, oye, yo le decía, pero es que lo que habéis aprobado es aberrante y lo sabéis. Y decía, ya, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que no vamos a romper el gobierno ya a estas alturas.
Claro, es que es eso.
Entonces, claro, dices, pero así de crudo. Entonces,
yo de todas maneras, Esther, estoy un poco ya harta de este tiempo de política del relato en el que vivimos. De políticos menores de edad, absolutamente, que se comportan como menores de edad, que no son capaces de asumir una sola responsabilidad, y que a lo único que se dedican es, pues eso, a autodisculparse, a echar las culpas siempre al resto, cuando a este ministerio y a esta ministra se le han dado todo tipo de facilidades. Y lleva ya, va a hacer, ¿cuánto? 3 años en el cargo, ¿no? Creo que es momento de que asuma algún tipo de responsabilidad, ella y toda la corte que le rodea.
Bueno, pues me ha resultado muy interesante hablar con vosotras sobre esta cuestión. Bueno, esa sensibilidad femenina a veces es muy importante en un asunto como este, porque los que somos varones, blancos, heterosexuales, a veces tenemos esa sensación, ¿no? El otro día comentábamos, hablando de economía, y decía, ¿no? La economía, en realidad, ¿hay crisis o no hay crisis? Hay crisis, cada persona tiene su crisis particular. Si tu economía particular está bien, tu sensación de crisis es más pequeña. Claro, sí. El hombre que ni se le pasa por la cabeza maltratar a una mujer y está totalmente concienciado, puede tener la sensación de, en este país tampoco hay tanto problema de violencia machista, esto es cosa de... Y te sorprende, y además te cansa ese discurso siempre demonizando, o sea, mismo tipo de hombre, varón, sí, blanco,
ese es otro de los problemas del Ministerio de Igualdad.
Luego de repente llegas a tu casa,
sospechosos a todos los hombres ya por ser,
¿no? Vives con esa sensación de, a mí qué me dices, yo no tengo la culpa, y además me parece que tampoco es para tanto, porque te puedes engañar con esa percepción de, en mi entorno a nadie se le va la cabeza como esta gentuza, pero luego llegas a casa y ves lo que hay y dices, ostras, aquí está pasando algo, se está echando mucho dinero, se está echando mucho relato, como decimos, y hay algo que falla, claro. y preocupa muchísimo. En fin, ahora a la vuelta de las 9 vamos a hablar de muchas más cosas, de economía, de lo de China, el coronavirus, a ver qué pasa con lo del coronavirus, sí. y esto, pero bueno, tenemos IPC también, muchas cosas, no se lo pierdan, son las 8:56, una hora menos en Canarias, y primero de nada, un consejo de Línea Directa.
Un aviso, ¿eh? Este mes, si te cambias a Línea Directa, tendrás la mejor oferta, porque si te cambias ahora te bajan el precio de tus seguros, y todo esto sin que tengas que ahorrar en servicios ni coberturas como el servicio de recogida, reparación y entrega de coche, servicio de manitas en el hogar, asistencia en viaje desde kilómetro cero. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Ahí lo puedes consultar todo. Línea Directa, el valor de ser directo.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus, la Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento, no dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Mi padre murió hace 39 años en un accidente de tráfico. Gracias a la tecnología, se ha recreado el álbum de fotos de las navidades que no pudimos vivir juntos. Yo ya no podré celebrarlas con él, pero espero que este homenaje sirva para que todo el mundo sea consciente de lo que puede perder en la carretera.
Respetar la distancia de seguridad podría evitar el 16% de los siniestros en carretera. No faltes en el álbum de fotos de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Y está aquí la Navidad.
Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
Con Alquiler Seguro.
Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa.
una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valduero y nos pillaron trabajando. Está en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Valduero.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
En DAZN comienza la parte de la temporada que más nos gusta. La de los goles y paradas que valen ligas enteras. La de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier League vuelven a DAZN. Ahora desde 19,99€ al mes.
Dos cositas. La primera, con la que está cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La población en Siria vive en la más absoluta miseria. Ha disminuido la violencia, pero el país, olvidado a los ojos del mundo, sufre las consecuencias de la guerra y del embargo. Los cristianos que permanecen son apenas 400.000 y sobreviven gracias a la Iglesia. Por eso nos piden auxilio. Ellos te necesitan.
Esta Navidad, con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada en